Santiago 1 del 16 al 18 y dice así la palabra de Dios. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hemos comenzado entonces hace algunas semanas nuestra exposición, nuestra predicación, nuestra reflexión en torno a esta epístola, la epístola universal de Santiago, Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si recordamos un poco brevemente cómo comenzó esta epístola, vemos que Jacobo, el hermano de nuestro Señor, comienza saludando a las 12 tribus que están dispersas en todo el mundo. El contexto en el cual se lleva a cabo esta epístola, no olvidemos eso. Siempre sacamos aplicaciones de la Biblia para nuestras vidas, pero también es necesario recordar que todo escrito está bajo un contexto. Un contexto primeramente histórico, una realidad que los cristianos de esa época estaban viviendo, pero también hay otro tipo de contexto en función a la manera en la cual escribe Santiago, en este caso, el cual corresponde al contexto literario. Pero una de las cosas que nos va a servir para comprender de manera más general lo que ha venido hablando Santiago hasta el momento y lo que en particular ahora va a decir, tiene que ver con que la vida del cristiano en esa época no era una vida tan cómoda que digamos. Había sucedido algo. Muchos habían obedecido la fe en Cristo. Muchos habían seguido al Señor, muchos habían creído en Él. Pero junto con esta popularidad que poco a poco empezó a declinar, comenzó a crecer una ávida persecución para con los cristianos. No olvidemos que en esta época la mayoría de los cristianos no eran gentiles, sino más bien tenían que ver con judíos que se convertían al cristianismo. O sea, gente de nacionalidad judía que vivía en otros lados, helénicos, como le llama Lucas, ¿cierto? En Hechos capítulo 5, cuando hace esta alusión a las viudas griegas, habla de aquellas que eran judías, pero que habían nacido en otros países o vivían en otros países. Y cuando estamos hablando del contexto de los cristianos de esta época, a quienes le está escribiendo Santiago, tenemos que recordar eso. Él está hablando a judíos cristianos, o sea, judíos de linaje, de estirpe, pero que estaban viviendo en otros lugares. Ahora, ellos participaban de la vida social, ellos participaban de la vida en la sinagoga, porque los judíos tenían una característica: donde habían 10 judíos, en ciudad donde habían 10 judíos, se erigía ahí una sinagoga. Una sinagoga era el lugar donde, luego de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, los judíos se reunían con el propósito de reflexionar, de leer la escritura, y los rabinos hacían enseñanzas ahí. Y la liturgia de la sinagoga básicamente es muy similar a la que nosotros tenemos el día de hoy como iglesias cristianas. Ahora, si entendemos eso, vemos que poco a poco había comenzado a aflorar la persecución y diversas pruebas a estos cristianos que estaban repartidos por todo el mundo. Y por eso Santiago comienza esta epístola así. Dice, que se gocen, ¿se acuerdan? Tengan por supremo gozo cuando se encuentren pasando por diversas pruebas. Porque eso era lo que estaba comenzando a pasarle a los cristianos. Comenzaron a ser desechados por sus pares, por sus propias familias, a causa de su nueva fe en Jesús. Y esto generó una serie de dudas en la vida de los cristianos de esa época. Tanto así que todo lo que ha venido Santiago hablando tiene relación con eso, con las dudas que los cristianos tenían en ese momento. Ellos comenzaron a dudar de las pruebas que estaban comenzando a lidiar, pero también comenzaron a confundir el concepto que hablamos la semana pasada de pruebas versus tentaciones. Y vimos que a lo largo del capítulo 1, Santiago se encarga de ir respondiendo a esta interrogante que los cristianos tenían. Precisamente la semana pasada terminamos hablando de las tentaciones y cómo es que Santiago instruía a los hermanos con el fin de que tuvieran seguridad de que estas tentaciones no provenían de Dios. Tenemos que partir desde esa premisa. Estas tentaciones que ellos estaban teniendo, que venían de su propia naturaleza pecaminosa, no venían por parte de Dios. Y él comienza a explicar claramente que Dios no tienta a nadie porque Dios no puede ser tentado y por su naturaleza él no tienta a nadie. Dios permite las pruebas. Cuando hablamos de pruebas, hablamos de cosas generales, cuestiones externas a nosotros que no podemos controlar. Eso sí, evidentemente está bajo el control y el dominio de Dios. Pero cuando hablamos de la tentación, aquello que tiene relación con nuestra propia voluntad, con nuestra propia decisión, tenemos que saber que Dios no está ahí. No es Dios tentándonos a pecar. Nunca Dios hace eso. Porque Dios aborrece el pecado, Dios no puede tener relación con el pecado. Y la tentación es el punto que busca, o la acción que busca, que el cristiano o el no cristiano caiga en pecado. Dijimos que ser tentado no es pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero Él nunca pecó. Sin embargo, toda persona, cristiana o no cristiana, es tentada. Ahora, la diferencia que tenemos nosotros como cristianos es que nosotros tenemos herramientas que Dios nos da con el propósito de resistir la tentación. Y ahí Santiago comienza explicando en los versículos 12 que nadie diga que Dios tienta porque Dios no tienta a nadie, sino que cada persona cuando es tentada lo es por su propia concupiscencia. Es decir, su propia naturaleza pecaminosa que lo seduce y lo arrastra, son las palabras que vimos la semana pasada, que lo arrastra y lo conduce hacia el pecado, y cuando a pecado lleva, cae al lugar, cierto, la muerte, la separación con Dios. Y eso es el proceso de la tentación. Muchas veces dentro del pueblo cristiano, cierto, lo comentábamos la semana pasada, se dice: el diablo me tentó, el diablo puso una tentación. Y sabemos que claramente el diablo está actuando, no es un ser etéreo, es un ser, una persona, un ser espiritual que obra. Sin embargo, el diablo no está tentando a todo el mundo, porque el diablo tiene una limitación. Sin embargo, todos nosotros diariamente sufrimos tentaciones, y estas provienen de nuestra propia concupiscencia, es decir, las pasiones que están encerradas en nuestro ser. Hemos sido regenerados. Amén. Hemos nacido de nuevo. Somos nueva criatura, dice el apóstol Pablo. Sin embargo, aún así estamos en esta carne, y esta carne está contaminada con el pecado. Ya llegará el día cuando, si es que estamos muertos, resucitemos en la venida del Señor, o bien, cierto, estemos vivos en ese momento, cuando ya estaremos ajenos a este cuerpo carnal, a este cuerpo de pecado que nos lleva a nosotros a la continua tentación y a la continua caída. Entonces, eso es lo que Santiago está explicando aquí. Eso es lo que está hablando. Y él termina esta expresión o este versículo 15 con esta idea, con la idea de que el pecado es producto de la obra de nuestra naturaleza pecaminosa, tentándonos y arrastrándonos. Ahora bien, lo que vamos a ver en esta sección es un puente entre lo anterior y lo que viene. El primer versículo, que es el versículo 16, se le conoce como un versículo bisagra porque es la unión perfecta entre lo que está del 12 al 15 a lo que viene del 17 al 18. ¿Sabe qué, querido? En Estados Unidos, los cristianos norteamericanos han acuñado durante varios años ya una frase. Y esta frase es: God is good all times God is good. ¿Qué significa esto? Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno. Y una de las cosas que me caen bien de los gringos es precisamente esto. Como que siempre viven a flor de piel con la noción de la bondad de Dios. Y ciertamente, tal vez, no voy a generalizar, pero el cristianismo norteamericano, el evangelicalismo norteamericano, de pronto puede ser demasiado superficial, pero siempre, siempre, siempre recuerdan esto, que Dios es bueno todo el tiempo y que todo el tiempo Dios es bueno. El título del sermón de esta tarde precisamente es eso, recordar este atributo maravilloso de Dios. Queridos hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. Y conforme a estos versículos, vamos a hablar de estas cosas que tenemos aquí. Vamos a hablar, en primer lugar, de lo bueno del regalo de Dios. Eso es lo primero que vamos a hablar, de lo bueno del regalo de Dios. Fíjese en algo. Dice aquí el texto lo siguiente. El versículo 16 dice, amados hermanos, no erréis. No erréis. La complicación que tenían estos hermanos radicaba precisamente de la confusión de que las tentaciones, al igual que las pruebas, provenían de Dios. Y ahí está Santiago recordándoles y haciéndole énfasis en que esto no era así. Queridos, no se equivoquen. No nos equivoquemos. Las tentaciones no provienen de Dios. Las tentaciones para caer al pecado no provienen de Dios, porque esto sin duda es algo malo. ¿O no? Siempre las tentaciones nos llevan a algo malo o buscan, tienen la tendencia a hacer algo malo. Sin embargo, Dios no nos da cosas malas, porque su naturaleza no es malvada. Su naturaleza es todo lo contrario a lo malvado. Es todo lo contrario a lo malo. Hermanos queridos, Dios es bueno. Dios es bueno. Y así es como comenzamos con este versículo. El versículo 16. Versículo 17 comienza diciendo esto. No se equivoquen, las cosas malas no son de Dios. No vienen de Dios. Y comienza el 17 diciendo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Los eruditos, los que estudian esto profundamente, han señalado que esta expresión, toda buena dádiva y todo don perfecto, es una alteración de una frase que era común oírla en el tiempo de Santiago, pero que no era tan así como dice acá, sino que Santiago se toma la libertad de tomar estos versos, modificarlos para hacer notar que esta verdad tiene que ver con Dios. Él dice que todo lo bueno, todo buen regalo, porque eso es lo que significa dádiva, todo buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto. Hermano, nosotros tenemos un Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos un Padre que está en los cielos, que ha determinado darnos a nosotros todo lo bueno. Ahora, sabemos que lo bueno no siempre suena para nuestra percepción tan bueno. ¿O no? Durante el último tiempo, ¿cuántos de nosotros tal vez nos ha tocado experimentar pruebas difíciles? ¿Nos ha tocado experimentar algún tipo de sufrimiento, algún tipo de complicación? Y todo esto no se ha visto de ninguna manera bueno a nuestro entender. Sin embargo, aquí la Biblia claramente nos dice que Dios es bueno y que todo lo bueno proviene de Él. Pablo a los Romanos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos queridos, Dios nos da todo lo bueno. Todo lo bueno proviene de Él. Y somos tristemente tan malos para reconocer lo bueno que Dios nos da. Y es increíble esto. Y esto tiene que ver con poder contemplar lo que tenemos, poder contemplar lo que no tenemos y poder observar estas cosas y concluir y decir, Dios, tú eres sumamente bueno. Pero tristemente, nuestro corazón inclinado al mal no es capaz de ver la bondad de Dios en las cosas que tenemos y en las cosas que no tenemos. Hermanos, somos tan mal agradecidos. Vivimos tristemente vidas amargadas. Nos amargamos con tan poco. Cosas minúsculas nos quitan el gozo en comparación con todo lo que el Señor Jesucristo tuvo que padecer. Y Él dice que por el gozo, Hebreos dice, que por el gozo puesto en lo que le esperaba es que Él asumió la cruz. Hermanos, qué distintos somos a nuestro Señor. Y qué tan incapaces somos de ver todas las cosas que a nuestro alrededor están, que son bendiciones de Dios, que son regalo de Dios y que Él nos los ha dado y que no valoramos y que no agradecemos. Hermanos queridos, qué importante es eso, poder ver y reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él. Todo ha sido dado por Él. Y es común pasar por ciclos en nuestra vida, donde de pronto está todo bien, donde de pronto tenemos trabajo, donde tenemos estabilidad emocional en nuestra familia, no hay ningún problema, y qué fácil es olvidarnos de lo bueno que ha sido Dios en ese momento. Al principio, cuando ocurre el punto de inflexión entre que estamos mal y que estamos bien, reconocemos y agradecemos lo bueno que es Dios. Señor, gracias. Pero pronto, rápidamente, comenzamos a olvidarnos de las bondades que Dios nos ha dado. Y hermanos, esto es una realidad. Qué fácil nos olvidamos de la bondad de Dios. Qué fácil empezamos a creer que las cosas buenas que nos están pasando tienen que ver con el fruto de nuestro trabajo, tienen que ver con el fruto de nuestro insistir, de nuestra perseverancia, pero olvidamos que todo lo bueno proviene de Él. Lo vemos en el libro de los jueces. Qué rápido olvidaron al Dios que no tan solo abrió el mar rojo para que ellos pasaran, que no solo los alimentó durante 40 años con pan que caía del cielo, con maná, no solo les dio de beber agua de la roca, no solo trajo codornices para que se saciaran de carne, no solo eso, también después de finalizar su travesía casi, nuevamente parte en este caso el río Jordán, para que ellos pasen en seco. Y ahora, por el mandato de Josué, poder conquistar esa tierra, esa Canaán que Dios le había prometido a Abraham. Pero qué rápido el pueblo se comienza a olvidar de las cosas buenas que Dios les había dado. Josué conquista, no olvidemos, cierto, este episodio de Jericó, un episodio tremendo donde era imposible que el pueblo de Israel pudiese vencer a las personas que estaban resguardadas tras aquel colosal muro. Era imposible. No había arma, no había una catapulta, no había nada que pudiese penetrar esas murallas, pero el Dios de los cielos sí lo hizo por ellos. Ellos obedientemente hicieron lo que Dios les había dicho, dieron todas las vueltas que correspondía, guardaron silencio el séptimo día, dieron siete vueltas, gritaron, tocaron trompetas, las murallas se derrumbaron, el ejército entró y triunfó y junto con ello, a los pocos años, lograron conquistar todo lo que Dios les había prometido. Pero murió Josué y ¿qué pasó? Comienza la época del libro de los jueces, y lo más terrible es esta frase: y cada cual hacía lo que bien le parecía. Qué fácil es olvidarnos de las bondades que Dios nos ha dado, todas las cosas buenas que Él nos ha regalado, y comenzar en esta dinámica de decir, bueno, todo ha sido porque yo me lo he merecido, es fruto de mi esfuerzo, y bueno, aquí estoy. Y olvidamos, hermanos míos, que todo buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto. Queridos, es importante no olvidar esto nunca. No nos olvidemos que todo lo bueno proviene de Él. Ahora, es interesante notar que él, Santiago, hace una alusión a un término que es bastante poco convencional dentro del relato del Nuevo Testamento. Él llama a Dios el Padre de las luces. Dice, repito nuevamente el texto, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y eso es interesante porque podríamos decir que esta es una de las únicas veces, la única vez más bien, donde se refiere a Dios de esta manera, el Padre de las luces. Y cuando él está hablando aquí del Padre de las luces, está utilizando una idea evidentemente hebrea que mostraba a Dios como el creador de todo, como el creador de todo. No olvidemos que Dios crea la luz. Lo primero que hace es separar la luz de las tinieblas, cuando vemos en el Génesis. El salmista en el Salmo 136, versículo 7, dice, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Cuando vemos aquí esta expresión que Santiago está utilizando, el Padre de la Luz, está haciendo alusión al Dios creador de todo. Hermanos, todo lo creado, todo lo bueno que recibimos de la creación, es nuestro Dios creador quien nos lo ha dado. Pero nosotros nos aunamos al sentir del mundo y nos quejamos por todo. ¡Ay, que hace calor! ¡Ay, que hace frío! Nos quejamos por todo. ¡Ay, que se me hizo tan largo! ¡Ay, que el tiempo se me pasa tan rápido! Hoy somos bipolares, amados. No nos conformamos con nada. Con nada. Siempre tenemos una queja a flor de labio. Y con esto yo me identifico porque yo me encuentro muchas veces en mi diario vivir quejándome. Quejándome. Cuando en realidad lo que debería existir es gratitud, porque todo lo que tenemos, por minúsculo que sea, proviene de nuestro Dios, el Creador. Nuestro Dios, el Creador. Entonces, cuando está hablando del Padre de las Luces, está haciendo una alusión tanto al Dios Creador de todo, Creador de la Luz, pero también aquel que separa la luz de las tinieblas. Y aquí hay un punto importante que es la misma teología que Juan, el discípulo amado, tiene y manifiesta en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de él, que les anunciamos, Dios es luz, y no hay en él ninguna tiniebla. Hermanos míos, cuando Santiago se está refiriendo a esto, está haciendo esa doble alusión, una alusión al Dios creador de todo, pero también al Dios que es luz, y que la luz proviene de lo bueno, mientras que la tiniebla corresponde ¿a qué? A lo malo. Entonces, esa es la expresión que le está diciendo. Dios, el Padre que creó las lumbreras celestes, es el Padre que también hace cosas buenas, cosas que irradian y provienen de la luz, y que no provienen de las tinieblas. Entonces, él quiere dejar en claro este, y muestra y hace una representación de Dios como una fuente constante de luz que no se muda ni cambia, y muestra una imagen poderosa del carácter de Dios. Fíjese que el texto continúa luego diciendo lo siguiente, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí toda idea concatenada es tremenda, amados, porque está diciendo que Dios nos da cosas buenas. Dios nos da todas las cosas buenas. Este Dios bondadoso, un Dios de luz, nos da lo mejor, y esta certeza de lo mejor radica en un atributo de Dios que, hermanos míos, gracias a Dios porque lo tiene. Y este tiene que ver con su inmutabilidad. Diga conmigo, inmutabilidad. ¿Eran buenos separar en sílaba o no? Inmutabilidad. Esto significa que Dios no cambia, amados. Dios no cambia. Siempre es el mismo. El escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque Él no cambia. Y sabe que Santiago está diciendo acá que Dios nos da, el Dios de luz, nos da todas las cosas buenas. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Y no podemos nosotros pensar que Él nos va a dar algo malo, porque ese Dios es bueno y nunca cambia. Una de las características que un hereje del siglo II presentaba, siglo III, perdón, Marción, era que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malvado. ¿Y él qué hizo? Él separó y básicamente dejó afuera todo lo que tenía que ver con esta manifestación del Dios justo del Antiguo Testamento y se quedó con algunas cosas que el propio apóstol Pablo había enseñado hablando de este Dios bueno. E hizo una mutilación ahí entre el atributo de justicia de Dios y el atributo de el amor y la gracia, de la gracia de Dios. Pero hermanos, Dios siempre ha sido el mismo. Dios es amor, pero Dios a la vez es fuego consumidor. Dios es ambas cosas al mismo tiempo. Dios es luz, Dios es amor, Dios es bueno. Y su bondad se manifiesta, o más bien se basa y se fundamenta en que Él no cambia. Hermano, Dios no es un Dios caprichoso. Y el problema que muchas veces tenemos en nuestra confianza en Dios y en nuestra gratitud con Dios tiene que ver con que pensamos que Dios es como nosotros. Pero Dios no cambia. Nosotros somos los bipolares. Nosotros somos los que un día andamos bien, el otro día andamos mal, que andamos felices y después andamos llorando. Somos nosotros, pero Él no es así. Él no cambia. Él es siempre el mismo. Y justamente es en esa bondad del Dios bueno, del Dios que no cambia, que podemos confiar. Fíjese lo que le dice Dios a el profeta Malaquías, para que le diga a su pueblo, en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Él dice, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. ¿Se da cuenta lo que le está diciendo acá Dios al pueblo por intermedio del profeta? Está diciendo que la razón por la cual ellos no han sido consumidos, ellos no han sido fulminados del mundo, es porque Él no cambia. Querido, amado, hermana, la razón por la cual no hemos sido fulminados es porque Dios no cambia. Porque Él es siempre fiel. Porque Él es bueno. Porque Él es inmutable. Fíjese que Jonathan Edwards dijo en una oportunidad, Dios es inmutable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Dios es inmutable en cada una de estas cosas. Otro hermano, G.I. Packer, dijo, la inmutabilidad de Dios es una garantía de que su amor, su gracia y su perdón y todas sus otras promesas que nos son dadas en Cristo serán siempre las mismas. Amén. Hermanos, Dios no cambia. Dios no cambia. Y podemos estar seguros y confiados que las cosas malas que nos ocurren provienen de nuestra propia pecaminosidad. Dios permite ciertamente algunas cuestiones, pero las caídas y el pecado proviene de nosotros mismos. En cambio, Dios nos da todo lo que es bueno. Y no tan solo se está refiriendo a las cosas buenas del diario vivir, sino por sobre todo se está refiriendo a una cuestión muy puntual que vamos a ver a continuación. Ahora bien, fíjese, Martin Lloyd-Jones dijo, la inmutabilidad de Dios es una de las verdades más consoladoras y alentadoras que podemos encontrar en las Escrituras. En un mundo lleno de cambios y fluctuaciones, es maravilloso saber que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Hermanos, qué consolador es saber eso. El mismo Dios que te salvó en esa vez donde estabas muerto en tus delitos y pecados, es el mismo que todavía hoy, en su gracia y su favor, te extiende su mano cuando has pecado, cuando te has alejado de su gracia, cuando le has fallado. Ese Dios inmutable es el mismo que te está extendiendo la mano. Ese Jesús que murió con sus brazos extendidos, clavados en una cruz, es el mismo que hoy, si es que tu corazón está lejos, habiendo creído en Él, está con sus brazos abiertos para recibirte nuevamente. ¿Y cómo puedo saber eso? Porque Él no cambia. Porque su amor no cambia, porque su amor nunca falla. Hermanos, podemos acercarnos y recibir su gracia. El Señor Jesús dijo en Apocalipsis: he aquí, estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, entraré y cenaré con él. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos tener certeza de que podemos volvernos a Él? Porque Él no cambia, porque Él es inmutable. Y en su gracia y su amor es que Él nos hace aceptos delante de Él. Y aquí viene el otro término importante que este pasaje nos está mostrando. Primero, Dios es bueno, todo lo bueno viene de Él. Él es el Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Y aquí viene el tremendo regalo que Él nos da. Santiago está diciendo básicamente esto: las tentaciones, queridos, no vienen de Dios, no se engañen. Pero ¿saben lo que viene de Dios? ¿Saben lo que ustedes pueden confiar? En que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hermanos míos, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dios nos da nueva vida. Dios nos hace salvos. Dios nos hace justos. Dios perdona nuestros pecados. Porque Él es bueno. Porque no hay sombra de variación en Él. Porque Él es inmutable. Y el mismo Dios que a lo largo de toda la historia de la redención ha salvado, te otorga a ti la oportunidad de alcanzar su mano y recibir salvación. Hermano, gocémonos de la salvación. Agradezcamos su salvación. Agradezcamos lo bueno que Él nos ha dado, lo maravilloso que ha sido con nosotros, porque no lo merecemos. Y aquí está el punto tan relevante que está manifestando aquí Santiago. Él dice: de su voluntad nos hizo nacer de nuevo. De su voluntad, no se trata de nosotros. Fíjese que la palabra griega que se emplea aquí implica la idea de dar a luz o engendrar. Esto se refiere al concepto que hablamos hace unas cuantas semanas atrás del nacer de nuevo, de la doctrina de la regeneración. Hermanos míos, nosotros hemos nacido de nuevo. Amén. Por gracia, por la voluntad de Dios, porque Él quiso. O sea, Dios no nos da la tentación, esa proviene de nuestra carnalidad. Pero Dios sí nos da la tremenda bendición de, bajo su voluntad, recibir ¿qué? Recibir el nuevo nacimiento. ¿Para qué? Qué increíble es este pasaje, de verdad, hermanos. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Eso es lo que Él hace con nosotros. El Dios bueno nos da todo lo bueno. El Dios bueno no cambia. El Dios bueno nos da la oportunidad de nacer de nuevo. Y fíjese que aquí hay algo importante y que va a ser el sello de todo lo que de aquí en adelante Santiago va a decir. Él da el medio por el cual Dios nos hace nacer. Y esta es su palabra. Hermanos, tenemos que entender esto. No hay nuevo nacimiento sin la palabra de Dios. Nos hizo nacer por su voluntad, por la palabra de verdad. Donde no hay palabra de Dios, no hay nuevo nacimiento. Si no hay predicación del Evangelio, no hay nuevo nacimiento. Y aquí, esto es ir en contra de lo que comúnmente es aceptado por todos, cuando se dice que es suficiente, basta solamente con una oración, decir: Señor Jesús, te acepto en mi corazón, me arrepiento de mis pecados. Genial, ahora eres un hijo de Dios, naciste de nuevo. Porque Romanos 10:9 dice que el que creyere y con su boca confesare será salvo. Entonces eres salvo. No, no está diciendo que por la oración lo hizo nacer de nuevo, sino por la palabra. Donde no hay palabra de Dios, no hay nuevo nacimiento. Y por eso es que importante es saber esto. Todo lo que va a manifestar de aquí en adelante tiene relación con la importancia de la regeneración en la vida de una persona a través de la palabra de Dios con un propósito. Dice el texto acá. Acompáñeme por favor al versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para... Un buen maestro que tuve siempre decía: cuando tú estés leyendo la Biblia y leas que dice para. Para. Detente. Porque ahí hay un propósito. Cada vez que hay un para en la Biblia, es un propósito. Aquí dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de Dios para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas. Queridos, en el Antiguo Testamento, el concepto de primicias era alusión a los primeros frutos o a lo mejor. Siempre. En la óptica del Nuevo Antiguo Testamento, las primicias eran santas y le pertenecían a Dios. No olvidemos que ellos tenían que, cuando conquistaron Jericó, haciendo caso del mismo ejemplo que mencioné hace un rato, ellos tenían que tener cuidado y guardar el botín y no tomar nada para ellos. ¿Por qué? Porque eran primicias para el Señor. Eran apartados para Él, le pertenecían a Él. Pero hubo un hombre que se llamaba Acán que vio algo, se tentó y lo guardó. Bueno, el juicio de Dios vino sobre él. ¿Por qué? Porque eso era primicia de Dios. Le pertenecía a Dios. Hermanos, la Escritura señala, Santiago está diciendo que los que hemos nacido por la bondad de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es inmutable, le pertenecemos a Él. Y somos primicias para Él. Hermanos míos, somos de Él. Le pertenecemos. Él nos ha hecho nacer de nuevo para que seamos lo mejor de sus criaturas, para que podamos reflejar su amor, para que podamos reflejar su bondad, para que manifestemos el carácter de Cristo poco a poco en nuestra vida y que las demás personas puedan ver eso. A eso se refiere acá. Hermanos míos, el Dios bueno nos da cosas buenas. El Dios bueno no cambia. El Dios bueno nos hace nacer de nuevo. Y este Dios bueno nos ha apartado para Él. Somos primicias de Él, le pertenecemos. Y esto importante que estamos viendo es el llamado que tenemos cada uno de nosotros. El Dios bueno no nos hace caer en tentación. El Dios bueno nos salva, nos perdona, nos restituye. Nos da la bendición de ser llamados sus hijos. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. De los que creyeron en Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Él nos ha hecho nacer de nuevo. Le pertenecemos, somos de Él, y eso es un acto de bondad. Porque esa es la mejor bondad que podemos recibir de parte de Dios. Amados, es cierto. Tal vez nosotros no vemos grandes milagros en nuestras vidas. Conocemos de hermanos, hermanas, que Dios les ha sanado de enfermedades. Gloria a Dios por ello. Porque Dios sigue obrando conforme a su voluntad, sigue operando, es claro eso. Pero cada uno de aquellos que estamos acá y que hemos creído en Cristo, y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos nacido de nuevo, hemos sido objeto del milagro más grande que puede existir, y que es haber sido hecha nueva criatura, regenerados, nacidos de nuevo por el puro afecto de su voluntad. Hermanos, qué glorioso es eso. Hermano, agradece las cosas buenas que Dios te da. Mira a tu alrededor, como una canción antigua que volvió a reeditar Chayanne. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. No se le reveló ni carne ni sangre a Chayanne eso. Hermanos, disfrutemos las bondades de Dios. Disfrutemos sobre todo su gracia y su favor para con nosotros. Porque no lo merecíamos. No nos engañemos. Lo malo proviene de nosotros. Lo bueno proviene de Él. Cuando sufres por tus pecados, no culpemos a Dios. Son nuestras consecuencias. Cuando caigamos, no digamos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me permitiste esto? Sino que dobleguemos nuestro corazón, humillémonos delante de Él. Reconozcamos, contra ti, oh Señor, contra ti he pecado, y mi pecado lo presento ante ti. Purifícame con hisopo y seré más limpio, dice el salmista en el Salmo 51. Que ese sea nuestro corazón, que podamos reconocer que el Dios de amor es el responsable de todo lo bueno. Principalmente, amados queridos, de esta hermosa y maravillosa salvación que Él nos ha entregado por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.